Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Empezamos, Dieter, ¿qué tal?
No,
buenas tardes.
Pero es que estás aquí de cháchara, os olvidáis de los oyentes, no, y la luz roja no está encendida, por mucho que habléis no se escucha.
Estamos aquí con los últimos flecos, preparando el programa. Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
La luz roja está encendida en algunos lugares.
Ahí habla. Es el... ¿Cuántos años llevas en Fútbol de Radio? Tropeciento, ¿no? Pues yo creo que es tu mejor intervención en todos estos años.
Dani,
se enciende
Blanco
la luz roja en el Atlético.
Lo dice por Dani Blanco. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay donde la luz roja está encendida.
No va muy allá las cosas, ¿no?
Exactamente. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas. Parece que se apaga en el Madrid, ¿no? Pero de vez en cuando se pone intermitente, se enciende otra vez.
A ver qué pasa en Eibar. A ver lo de Eibar. Isidro San José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar por el Real Madrid, ¿no? O sea, que luego habla más tiempo de hablar de estas cosas y tal. Pero
el Madrid.
Pues mira, pasaron muchas cosas y ayer... Yo creo que muchos en esta mesa no éramos, pero vamos, ni siquiera, pero ni por asomo, lo optimistas, vamos, lo suficientemente optimistas como para decir que el Madrid iba a ganar 6-0 a Galatasaray. Pues no, algunos estaban incluso tentándose la ropa, bueno, le decíamos a García, le decíamos, hombre, a ver, que luego se complica la cosa, que es Champions, no sé qué y tal, pero yo creo que la de ayer fue, Dieter no me dejarás mentir, y si yo lo tú estuviste en el campo, la noche más plácida de lo que llevamos de temporada para el Real Madrid.
Bueno, yo, recordando ya lo que dijimos ayer, dije, si al Galatasaray el Real Madrid consigue meterle uno, le caen un saco, porque son los 12 del patíbulo. Y en cuanto a la misión, vean que ya no van con ellos, no iban a gastar fuerzas y ya estarían pensando en el siguiente partido. Pero es verdad, yo estuve viendo ayer el partido del Madrid. Y al mismo tiempo me estaban radiando el partido del Atleti, mis hermanos colchoneros, que han encontrado en mi persona el terapeuta al que no pagan. Entonces, Heredero y Vinuesa me iban mandando mensajes y yo decía, hoy sí que hay diferencia, porque ha habido partidos del Atlético de Madrid y del Real Madrid en el que ha habido algunas carencias que hemos compartido y los partidos han sido plomizos o no. Pero ayer el Real Madrid sí. Que yo creo que es el importante que hable el primero. Ayer el Real Madrid es que le salieron muchas cosas bien. Y no solo me estoy refiriendo a los goles.
No, pero la consecuencia de esas cosas que hicieron ayer bien el Real Madrid. Y no le quiero quitar importancia, pero ya lo dije hace bien poquito en un partido de Liga.
¿Te estás autocitando?
Probablemente.
Pide perdón, entonces.
Excusi. Bueno, tampoco sé si lo dije yo, pero bueno.
O sea, que estás apropiándote de la idea de otro.
Soy mayor, sí, lo dije yo. No, quiero decir que no es excusa que jugase muy bien el Real Madrid ayer, pero como bálsamo para los muy acelerados ya y que vamos a ganar la Champions y todo eso, diré que es contra el Galatasaray, ¿vale? O sea, no sé si se me entiende o no se me entiende, pero que no quiero quitarle ni una pizca de mérito al Real Madrid, porque es verdad que en el palco donde yo estuve, que es el palco de los veteranos, en el minuto 12 de la primera parte se nos acabó el partido, porque el partido estaba ya visto para sentencia. O sea, ya había un equipo en el campo que era muy superior al Real Madrid y ya empezamos a sacar conclusiones, sobre todo individuales. Y individualmente yo creo que sacamos conclusiones que ya se estaban poniendo sobre la mesa aquí en las semanas previas o en los días previos, que es que Rodrigo está que se sale, que es un chaval que tiene unas posibilidades brutales. No me ciegan los tres goles, me ciegan cosas que se ve durante el partido y que no se habían visto en otro tipo de jugadores hasta este momento. Se ve que Valverde es un jugador que puede jugar, incluso puede jugar sin la ayuda de Casemiro. Yo me gustaría verlo sin ese...
¿Incluso Modric puede jugar?
Me gustaría ver a Valverde asumiendo ese papel de entrecomilladamente, de contención, pero con una proyección ofensiva. Yo creo que tenemos un pedazo de jugador ahí espectacular. Pero, como por normal ya se parece a lo que debe ser habitual, yo sobresalgo ayer me gustó sobre todo y principalmente un jugador. Lo siento por Juan Pablo, pero creo que Benzema es algo espectacular, de verdad. Espectacular.
En esto que dices, Isidoro, estoy 100% de acuerdo contigo.
Bueno, pues me alegro.
100%
ya,
de acuerdo.
Ya me voy en el minuto 12. Ya hemos acabado el partido.
Se acabó el programa. Adelantamos, es la tarde.
Pero es verdad, Isidoro, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. Y resaltando que Rodrigo es... Voy a repetir lo que tú has dicho, pero sí, lo quiero decir yo también. Resaltando que Rodrigo es un joven que hace cosas muy diferentes en el campo y además se le ve. Desde que salió en aquel partido contra Osasuna, bajó que el balón, encaró, se fue y marcó el gol. Se ve que es un jugador diferente, que tiene un desparpajo que es muy difícil, yo creo, esto lo sabes tú mejor que yo, en el Bernabéu. Y sobre todo, y esto lo dice Dieter también, y se ve que trabaja mucho en defensa. Es muy comprometido con los compañeros, es muy disciplinado táctica y estratégicamente y me parece que es el gran descubrimiento del Madrid en esta temporada. Se puede decir lo mismo exactamente de Valverde, que me parece que ocupa una cantidad de metros cuadrados en el terreno de juego brutal. Sí. Y que está en el córner y en la contra, está cerrando el último balón antes de que disparen al portero en el punto de penalti de su área. Y luego, por supuesto, y ahí voy, lo de Benzema. Yo sé que yo he criticado mucho a Benzema.
Nah.
Yo sé que Benzema no ha sido santo de mi devoción. Pero si no ha sido santo de mi devoción, es única y exclusivamente porque yo antes no estaba viendo las cosas que ahora sí que hace. Y lo que sí que hace es ejercer un liderazgo sobre el resto de los jugadores, colocándoles sobre el campo, jugando al primer toque, viendo el hueco donde no existe, cubriendo una posición que ni por asomo me imaginaba yo hace dos temporadas que iba a tener Benzema, que es la del líder y el faro del equipo junto con Ramos en la defensa, pero él lo es en el centro del campo, ayudando a los compañeros, siendo solidario. Y me parece que este jugador es distinto al que hace dos años o más años, al que estaba en el Real Madrid cuando estaba Cristiano Ronaldo. Así que estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo quiero
esto, no digo más.
Destacar un nombre más también, Eden Hazard, que yo creo que ayer ya le vimos empezar a hacer cosas distintas y creo que va a empezar a ser, ojalá no me equivoque, va a empezar a ser ese jugador por el que el Real Madrid ha pagado 105 millones. Tiene mucho peso encima, a lo mejor ha llegado, pues se le ha visto en las últimas semanas, un poquito fuera de forma, pero ya le estamos empezando a ver otras cosas y se asocia muchísimo con Benzema y los dos se entienden muy bien y yo creo que a partir de ahora le puede dar mucho al Real Madrid.
Yo quiero hacer, yo estoy con Isi en lo de no sacar conclusiones. Yo creo que el Madrid hizo ayer un partido muy, muy completo, muy serio y bastante bueno, pero yo que estoy viendo... Bueno, veo todas las noches de Champions a todos los equipos, en resúmenes, eso sí, pero bueno, luego me veo alguna cosa. El Galatasaray es sin duda alguna, el peor equipo de la competición, ¿eh? El peor equipo de la competición en todos los sentidos. No ha marcado un gol. Es un equipo que en cuatro jornadas tiene cero goles a favor. Y es un equipo que, bueno, pues que se le ven las cosas. Es un lleno, 6-7 jugadores de pues jugadores que ya han hecho todo en el mundo del fútbol y que se van prácticamente a retirar al Galatasaray, Sonsi, quizá Andone, Falcao ayer no estaba, pero es Muslera el portero. Todo se ha dicho, el Madrid no se le puede poner un pero. Ayer hizo un partidazo espectacular, pero que me parece que el Galatasaray es un equipo de Europa League o de la antigua Recopa esta.
Yo tengo muchas ganas de escuchar a Heredero con el Atlético de Madrid, así que solo quiero decir tres cosas para puntualizar o rematar lo de ayer. Una, creo que el Real Madrid jugó contra el Galatasaray y eso no solo no hay que desprestigiar lo que haya hecho el Madrid porque sea el Galatasaray, sino recordar que el Madrid contra equipos como el Galatasaray en el Bernabéu ha sufrido.
Por eso.
Y hay que recordar también que el Real Madrid, cuando ha metido tres goles a equipos en el Bernabéu, se ha relajado, se ha tumbado, se ha echado la siesta, no ha pensado en que el aficionado había pagado una entrada por los 90 minutos. Y ayer, hasta el último minuto, el Madrid fuera contra el equipo de barrio, el Galatasaray o el
Sporting. Créeme, Dieter, que no ha pasado por el Bernabéu ni un equipo como el Galatasaray.
Te creo.
Esta temporada seguro.
Te creo, Dani, pero es que le doy el valor ya no al 6-0, insisto, no al 6-0, sino a las ganas de demostrar que el Galatasaray era un equipo al que se le podía meter 6-0.
Correcto, sí.
Segunda cosa que me preocupa, si estaba diciendo todo positivo, un matiz de preocupación. Ayer Zidane dijo algo así como que este era su 11 o el 11 que más le gustaba, pero que eso significa que otros jugadores no vayan a jugar y que además frente al Eibar pues podían salir otros. Yo creo que el Real Madrid funciona estupendamente con el 11 que salió ayer, pero que cuando se le hacen dos o tres cambios al mismo tiempo, sufre y mucho el equipo. La inercia positiva desaparece y ojo porque el Eibar no es el Galatasaray y Purúa no es el Bernabéu,
claro.
Y a lo mejor viendo que hay luego parón de selecciones se debería contar con el equipo que está en mejor momento ahora. Y en tercer lugar, y esto antisistema, esto le va a gustar a mi hermano colchonero Heredero, yo hoy me gustaría elogiar a un jugador del Real Madrid al que creo que hoy no le va a elogiar nadie.
Al portero.
No. A Vinicius. Porque si hay algún jugador...
Ya sé por qué lo dices.
Si hay algún jugador, porque Heredero me conoce y somos de la vieja escuela, si hay algún jugador que puede poner en peligro el estrellato de Vinicius, el puesto de Vinicius, todo de Vinicius, es Rodrigo. Y Rodrigo ayer metió tres goles. Y Vinicius, en vez de largarse del Bernabéu 15 minutos antes como otros, bajó al vestuario y felicitó... Y felicitó a su compañero y rival en el puesto. Isidoro sabe lo que es la competencia en el mundo del fútbol y eso le honra. También bajo James, pero destaco sobre todo a Vinicius porque todas las miradas cuando Rodrigo hace algo bien van en contra de Vinicius. Pues ayer el chaval, en vez de decir que dijo Carvajal, pues yo si no estoy convocado también me puedo ir y no pasa nada. Pues Vinicius ayer no lo hizo. Igual que criticamos a los que se van, me parece que es justo elogiar a los que se quedan.
No, totalmente de acuerdo, vamos, es que lo de Gareth Bale...
¿Nos podemos ir ya, entonces?
No,
todavía
es que
no
lo has dicho.
Acabámonos, adiós, buenas tardes.
No te vas a librar, Heredero.
Con el caso de Bale, que bueno, que es un poco reiterarse, pero es que, sinceramente, es vergonzoso. Yo creo que el Real Madrid ahí debería cambiar el régimen interno, y eso de irse en el minuto 80, nada, que se queden hasta el final del partido.
Perdón, pero ayer, dos cosas, ¿vale? ¿Puedo? La primera, ayer... Podía estar no justificado, porque yo no estoy de acuerdo con ese régimen,
pero
entendible. 6-0, sí, que me quito del follón del tráfico y tal. Pero cuando el equipo está mal, tú tienes que estar ahí. Yo no entiendo tanto el venir, oye, que sí, que es de alabar que Vinicius baje, pero...
No, estuvo bien, estuvo
bien. Pero es que si a lo mejor se va, es cuando no está bien.
Ya, y sí, pero...
¿Vale? Yo lo creo así. Y otra, que es perogrullada. Tú dices que Hazard se entiende muy bien con Benzema.
Está entendiendo bien. Pero
escucha, ¿quién no se entiende bien con Benzema? Dímelo. Porque es que ayer estaba recibiendo de los centrales... Es que Benzema es el nexo de unión de todos los jugadores del Madrid. O sea, el que diga que no se entiende con Benzema es que no está jugando en el Real Madrid.
Pero es que no se ha entendido bien hasta ahora. Tampoco hemos visto a Hazard. Hasta hace nada no le hemos visto.
Pero no por culpa de Benzema, es una obviedad.
Yo no le he echado ninguna culpa a Benzema.
No, pero dices, se entiende bien con Benzema. Es que Benzema, en este momento...
Pero se nota que empieza a haber un feeling especial.
Pero no con él. Interpreta el juego de todos y cada uno de los jugadores. O sea, sabe lo que necesitan los jugadores para quedar bien.
No, estoy completamente de acuerdo. E introducir un matiz en esto de Vinicius, porque es verdad, bueno, lo ha medio dicho Dieter, que es cierto. Claro, encima... tú estás viendo en el Bernabéu a un jugador que es competencia tuya, que le sale todo lo que no te sale a ti. Es decir, tú no tienes definición y el otro va y hace un gol con la izquierda, un gol con la derecha y un gol de cabeza. Con lo cual dices,
oye,
esto es para...
Y roba un balón, y le balón, levanta la cabeza y la pone donde hay que ponerla. Sí, sí.
Por eso creo que
se le ve con una mentalidad fría, no sé, parece Robocop también en el campo, porque parece que, sí, que lleva marcando toda la vida y que lleva jugando en el Madrid 20 años, casi.
Eso es lo que tienen algunos elegidos, ¿eh?
Vinicius, por ejemplo, le vimos cuando marcó el otro día, claro, se puso a llorar como
Vinicius,
un bebé.
Porque Vinicius es más temperamental.
Pero eso Rodrigo es el carácter de cada uno.
Pero, no, pero, y me parece fantástico, porque un delantero yo creo que también, ¿sabes?, tiene que ser así.
No te he interrumpido, ¿no? No, que luego me la devuelves.
La devolveré. Arrierito somos.
No, ¿sabes qué pasa? Que la irrupción de Vinicius en el Real Madrid es en una situación muy delicada, muy complicada. Es un náufrago que te agarras a cualquier cosa, ya creo que lo hemos dicho. Y entonces, el público incluso pensaba y esperaba más de esa situación que parecía que le iba a salvar del caos del año pasado y no se produce. La de Rodrigo es diferente, la de Rodrigo es más meditada. No digo que sea ni mejor, ni a mí me gusta más uno que otro, no voy a decir cuál. Pero que la cámara no me haya visto. Pero no, a mí...
No, es evidente.
No, pero, no lo digo, pero no lo digo hoy detrás del 3-0 de ayer.
Es verdad que
lo
tú lo has dicho ya.
Que me parece mejor jugador Rodrigo que Vinicius, o sea... Hace más cosas para el equipo que hace Vinicius y poco más.
Sí, pero eso no quiere... Perdona.
Que te no, dime.
No, sí. Que, a ver, hay mucha gente que piensa que desde el partido de ayer, poco menos que Rodrigo ha enterrado a Vinicius. Y yo sí que quiero decir que, en primer lugar, Vinicius es un jugador muy joven y tiene muchísimo que aprender. Y Vinicius tiene... algunas cosas que a mí me parecen que tienen un valor enorme, enorme en el fútbol. Y tiene otras que evidentemente hay que mejorar. Y como es muy joven, yo creo que eso se puede, esto lo podrá decir Isidoro porque ha trabajado con jóvenes en la cantera. Pero yo creo que con 18 años la definición se puede mejorar. Y un ejemplo de ello es que hemos visto la evolución, esto lo he comentado alguna vez con Gonzalo Heredero, la evolución que algunos jugadores han tenido en su carrera profesional. Y Cristiano Ronaldo es un buen ejemplo de ello.
Sí.
Cristiano Ronaldo era un jugador desequilibrante en la banda. Cuando jugaba con Portugal, hubo una en la Eurocopa aquella de Portugal, a España le hizo un día Cristiano, aquel día en un partido en el que nos volvieron completamente locos. Y es verdad que es un jugador que ha cambiado su forma de... No era un jugador que tuviera la definición brutal que ha tenido ahora, es un jugador estrepitoso, arrollador. Y creo que eso se puede, creo que eso Vinicius lo puede trabajar. No para ser un delantero centro, sino para llegar y en el último metro meter el pase bueno. En el último metro hacer el disparo que va dentro de la portería. Y si lo hemos visto en otros muchos jugadores, fíjate, Benzema no era un rematador de cabeza. No era un tío que fuera bien por arriba. Y sin embargo, en los dos últimos años se ha destapado como un gran cabeceador. Y yo creo que esas cosas se pueden mejorar. Y Vinicius tiene la posibilidad de hacerlo. Y está en el entorno perfecto para aprender de algunos de los mejores jugadores del mundo en esta especialidad, que es la de marcar gol, y está en el Real Madrid. De manera que, aunque muchos... Es que algunos ya... No, bueno, Vinicius ya está enterrado, porque bueno, hay que cederlo y tal y cual. No, es un jugador de una enorme proyección que cada uno tiene sus tiempos en la vida y habrá que darle pues el momento necesario y el tiempo oportuno.
No enterrado tampoco, pero ahora mismo sí que es una obviedad que Rodrigo lo ha pasado por la derecha. A Vinicius.
Pero Rodrigo ha pasado por la derecha a Vinicius y a Bale.
Efectivamente, a Bale y ¿vale? Bueno, Lucas Vázquez ya...
Pero, y yo estoy de acuerdo con lo que dice antes Dieter. Yo creo que por sensaciones, en Eibar, y Eibar no es el Bernabéu, y el Eibar no es el Galatasaray, pero me parece que por sensaciones debería repetir
sí,
el equipo.
Sin duda, sí. Sin duda.
Puesto por puesto.
No puede porque Marcelo no estará y tendrá que salir.
Incluso le puede venir bien para ese partido, sí, no para el del Betis, pero para el partido del Eibar le puede venir bien un tipo como Mendy, más defensivo y con más fuerza física que otros jugadores. Juan Pablo, no lo demores más. Mira, si tiene ganas...
Gonzalo necesita...
Toda la segunda parte.
Necesita Artifin también, déjame. Sí, por supuesto. Perdón. No, pero di. Ahora, yo ahora recomiendo...
Momento Artifin. No, ni denostar a Vinicius, ni engrandecer, ni idolatrar a Rodrigo. Entre los dos, no digo que se podía hacer un magnífico jugador, porque individualmente lo son. Pero uno tiene que aprender del otro. Igual que yo creo que Vinicius tiene que aprender a estar más en consonancia con lo que necesita el equipo y dárselo al equipo, yo te digo que Rodrigo no tiene algo que Vinicius sí tiene en exceso ahora, y es el afán de agradar y de individualizar su juego. Y eso a Rodrigo, yo sigo pensando, a pesar de que ayer hizo un partidazo, que todavía te puede dar bastante más individualmente, ¿eh? Y estoy encantado con él porque lo hace todo pensando en el equipo. No da más de dos o tres toques, no te encara, cosa que yo creo que lo puede hacer con relativa facilidad. Sí, sí. Y eso es lo que Vinicius le saca de diferencia.
Rodrigo, y lo comentamos aquí antes de que, para presionar a Zidane, antes de que le pusiera a Zidane. No, ¿te acuerdas? No, cuando tú decías, este es tu hijao, este es tu hijao, y te dije, en un partido del Castilla, un tipo como Rodrigo roba un balón, hace la jugada, y cuando encara al portero, ¿se la da al chaval y al compañero? Eso es un jugador de equipo, ¿o no, Isidoro?
Dice mucho. Dice.
La estrella dice, yo tengo que marcar aquí para que me suban al primero. Y va y le da el pase de la muerte al jugador.
Es un tío tan solidario como lo es Artifín con nuestros cartílagos. Sí. Es que es así, es bondadoso.
Y además es blanco y jugoso.
Exactamente, es blanco y jugoso, exactamente. Así que, pues nada, Artifín, lo mejor,
blanco, Rodrigo.
Lo mejor para el cartílago. El gel de Artifín que se le está acabando a Dieter, porque claro.
Sí, por favor, señores de Artifín.
Es que lo que no puede ser
día.
Es un bote a la semana, Dieter, se no puede ser.
No, perdona, me ha durado una temporada el bote, y además te dura una temporada y un poco más el bote.
Los domingos son muy duros.
Son durísimos, lo que pasa es que ya al principio era tobillo, luego rodilla, y ahora tobillo, rodilla y cadera.
No te lo des en periodo de descanso.
Artifin, laboratorios, mundonatural.es. Mundo Natural. Y enseguida regresamos.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. La canción que elige nuestro realizador José Ramón de las Peñas.
Sí, que es del
Barça.
Y también puede ser Beautiful Day para ti, José Ramón. No te cebes con mis hermanos atléticos.
Está aquí Dieter Brandau, Gonzalo Heredero, Dani Blanco, Guillermo Domínguez, Isidoro San José y...
Recibimos ahora
también a David Vinuesa.
Buenos días, porque... buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque el Atlético de Madrid es el otro de los resultados de esta noche que conviene analizar. Perdió en Leverkusen 2-1. Y lo cierto es que el partido, yo no lo vi, pero por lo que leo en las crónicas, pues ya está, todo dicho, Gonzalo. Comienza tú.
Heredero, empieza.
No lo demoras.
La gente que me esté escuchando y que vio el partido ayer tampoco hace falta que le repita nada. Pero sí voy a... A mediados de la temporada pasada dije que el Cholo había llegado a un punto de no retorno. Es decir,
fin de
hasta
ciclo,
aquí hemos llegado.
Textualmente dijiste fin de ciclo.
No, dije que había llegado a un punto. Después del partido contra la Juve, que perdimos 3-0 allí. Bueno, pues creo que ahora estamos en la misma situación. Al Cholo le salva... No, no, al Cholo le salva que estamos prácticamente clasificados para octavos de la Champions, salvo catástrofe, que he visto lo de ayer, es posible, pero bueno, estamos casi clasificados y en la Liga estamos a 2 puntos de la cabeza. Eso es lo que le salva al Cholo. Porque el partido que vi yo ayer, como el que vi la primera parte de Sevilla, como el que había visto antes contra el Valladolid, como tantos partidos que hemos visto esta temporada, es insoportable. Insoportable. Y creo que me dijo en portavoz del 99% de los aficionados del Atlético de Madrid, salvo una panda de descerebrados que se sitúan en un fondo del estadio, que por criticar al equipo te llaman vikingo.
Vaya, hombre.
Entonces, la verdad que es ya insostenible. O sea, es un equipo que no juega absolutamente a nada. Aburre a las ovejas. No dan dos pases. ¡Es que no dan dos pases! Yo estoy seguro que hacemos un equipo entre nosotros y jugamos mejor al fútbol. ¿Pero qué les ha pasado? ¿Y el Cholo? Diego Costa sigue siendo titular en este equipo, pero ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿Lemar sigue jugando en este equipo? ¿Coque sigue jugando todos los minutos? ¿Saúl no ha tenido un minuto de descanso? Pero, ¿qué pasa? Que lo que hemos fichado es una castaña. Héctor Herrera es una castaña, Marcos Llorente es otra castaña, debe ser, porque si no juega y ha costado 40 kilos, me imagino que lo ha visto el Cholo en los entrenamientos y dice, madre mía, pues vaya pufo que me he traído para acá. En fin. De verdad, es que es infumable. O sea, yo se me quita la afición. Ayer me fui cabreado a la cama, como me he ido todos estos días. Es decir, es que no hay quien lo aguante. O sea, de verdad, o da un cambio de timón el Cholo a esta situación, o desde luego no tengo ninguna duda de que solo le sostienen los resultados. Hasta ahora digo los resultados porque todavía nos mantenemos en todo, pero en el momento en que eso se acabe, se acabó todo. Porque es que no hay quien lo aguante. Y lo aguantas mientras, insisto, mantienes las posibilidades de disputar los títulos. Pero es lo único que te salva, ¿eh?
Durísimo.
Yo lo dije hace 2 años, cuando se empezó a valorar si el Atlético de Madrid tenía que celebrar o no la Europa League en Lyon. Dije que sí. Hubo gente que dijo que no, porque era ya un título menor, que el Atlético de Madrid se había olvidado de lo que había pasado.
¿Estás pensando en algún Atlético en concreto?
No, no, bueno, sé que Gonzalo lo dijo, pero digo en general. No había bastantes personas, un ex de esta casa, Fernando Lorente, también lo comentó. Es decir,
¿te acuerdas
había...
que te defendí yo cuando te llamaban Viking Huesa?
Sí, sí, y yo recuerdo que en Lyon había mucha gente celebrando la tercera Europa League del Atlético de Madrid porque no han olvidado todo lo que ha pasado antes. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que el que lleva el barco, el que lleva el timón, no da con la tecla, no está llevando el barco donde lo tiene que llevar, cambia los 11 cada 2 partidos... Le funciona Correa a Morata y de repente vuelve a meter a Diego Costa. Está intentando rescatar a jugadores y no lo consigue, porque además ayer se jugó con un 4-3-1-2, probando con Correa por detrás de los puntas. En Vitoria de repente se sacó a Marcos Llorente y a Héctor Herrera. Es decir, el Atlético de Madrid, bueno, el que hizo el Cholo Simeone al principio, no solo tenía jugadores, yo creo, con mayor mentalidad que los que tiene ahora, que están poco a poco intentando ganarla, sino que era un equipo basado en algo, en una idea. Y en el Atlético de Madrid, en los últimos años, no ahora...
¿A qué jugamos?
Pero déjame terminar.
Si que alguien me cuente a qué juega este equipo.
Yo te he escuchado el discurso entero.
Pero ¿hay algo de lo que haya dicho Gonzalo con lo que no estés de acuerdo tú? ¿Hay algún matiz entre los dos discursos?
Yo no estoy de acuerdo con que el ciclo del Cholo Simeone ha terminado. Yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos.
No he dicho que haya terminado.
No, has dicho que
yo he dicho
igual.
Que le salva que mantenemos las opciones en todas las competiciones. Pero nada más.
Bueno, pues
porque no se puede consentir que un equipo con 400 y pico millones de presupuesto juegue a lo que juega este equipo.
Vale,
y el máximo responsable de eso tiene que responsabilizarse, y de hecho lo ha hecho, ¿eh? Porque ayer yo oí a Simeone haciendo autocrítica, diciendo que el culpable es él y que hay que mejorar esto.
Pero otro habló y no se habla del otro que habló. Y el otro es importante, porque el otro es capitán del Atlético de Madrid y juega y rema en el mismo barco.
Di nombres.
Saúl, ayer habló y dijo, no podemos hacer lo que hacemos siempre, que es venir aquí y decir qué mala primera parte hemos hecho, llega al siguiente partido la misma mala primera parte. Es decir, que el barco no va bien, está claro. Que el que lleva el timón no lo lleva recto, está claro. Pero cuando tú miras... Te equivocas en los remeros, pero esos que pones ahí no reman en los primeros 45 minutos, da igual que juegues con un 4-2-3-1, con un 4-4-2 o con un 1-9-1.
Pero
o sea,
tú estás culpando más a los jugadores.
Yo estoy diciendo que el Atlético de Madrid tiene un serio problema como entidad si centra todo en que es Simeone el culpable. Porque los futbolistas del Atlético de Madrid, creo que muchos, se están escondiendo detrás.
¿Es Simeone el culpable de cuando se hace mal? Pero también es solo Simeone el culpable cuando se hace bien.
No.
Tengo que decir,
no,
sea Simeone, o sea que todo gire en torno a Simeone.
No, es que todo no gira en torno a Simeone, porque el Atlético de Madrid sin Felipe, Juanfran, a los que se llamó cojos durante una temporada y había que echarlos porque no tenían ya lo que tenía que tener un equipo como el Atlético de Madrid. Que aquí se le ha llamado a algún jugador exfutbolista. que es los que ponían carácter en el terreno de juego, cosa que ahora le falta al Atlético de Madrid.
Una preguntita, solo una preguntita.
Uli.
¿Cuántos partidos ha jugado el Atlético de Madrid esta temporada? 16 creo que son, ¿no?
Sí, por ahí.
12 de Liga, 4 de Champions, bueno, y alguno...
No, ya. De Liga, 4 de Champions.
¿En cuántos de ellos, no he visto todos, en cuántos de ellos ha podido regalar la primera parte?
¿De 16
o 11? No, y si no el partido entero.
Vale.
Si no el partido entero.
Primera, es que lo de las primeras partes es sangrante, porque a lo mejor en otros partidos ha podido reaccionar.
Liga, he visto jugar al Atleti bien, de verdad, la segunda parte contra el Sevilla el otro día.
La primera parte contra la Juventus de Turín.
Y no entera, ¿eh?
Era contra el Valencia.
Y no entera. Quizá los 15-20 primeros minutos de la segunda parte.
Yo creo que ayer fue el primer partido que durante los 90 minutos el Atlético no tiene reacción. Me parece que le he visto algo bueno siempre.
Es que no se estudia ni la estrategia.
¿Cómo que?
Pero si es que ayer el Bayern nos pudo meter 5 goles seguidos de córner con el mismo lanzador y por el mismo lado.
¿Cuál fue la estrategia
de
ayer?
Nadie fuera capaz de corregir eso.
¿Cuál fue la estrategia que hizo ayer el Atlético de Madrid?
Digo de jugadas del Bayern, a balón parado.
¿Pero cuál crees que fue ayer la jugada?
Es que remataron 3 o 4 córners consecutivamente.
Dime, ¿qué crees que intentó ayer hacer el Cholo Simeone?
No lo sé. Si es que el problema es que no lo sé. No sé a qué juega, no sé qué intenta.
Es que no sabe a qué juega.
¿De qué juega, Saúl?
Problema.
Por favor, ¿de qué juega, Saúl? Vamos a ir, es que explícamelo. Porque yo igual, después de toda mi vida viendo fútbol, no tengo ni puñetera idea.
Pero escucha.
¿Pero de qué juega, Saúl?
El Atlético
igual juega de lateral izquierdo, como juega de medio, de pivote central, como de media punta, como de... Un día lo va a poner de portero.
Sí.
Es que es un disparate, de verdad.
El Atlético de Madrid, que juega la primera parte en Sevilla, está entrenado por Diego Pablo Simeone. Pero es que el que juega la segunda parte en Sevilla lo entrena Diego Pablo Simeone. Entonces, cuando tú ves que, sobre todo en las segundas partes, el equipo cambia totalmente, porque si yo veo a este Atlético de Madrid durante 90 minutos, puedo decir, madre mía, es que no hacen nada durante 90 minutos. ¿Pero qué cambia? ¿Una bronca en el vestuario? ¿Hay que echarle una bronca a 11 futbolistas para que mejoren en la segunda parte? Porque es que hay veces que no ha habido ni cambios tácticos. Han salido los mismos y lo han hecho
David,
mejor.
Pero no me puedes... O sea, para salvar a Simeone, no me puedes quitar 15 minutos del partido contra el Sevilla, porque estamos hablando de 16 partidos infectos.
Yo no estoy... Vamos
o 15, o 14.
¿Habéis escuchado lo que he dicho? Que no lleva el timón recto, que no sabe dónde va, que se equivocan los cambios. Yo estoy salvando a Simeone, no. Lo que estoy haciendo es no coger siempre el extremismo de la culpa es de uno.
Anda. O sea, que lo que vi yo ayer es extremismo.
Pero que no es extremismo, Gonzalo.
No,
pero
es
que
extremismo.
Atlético...
Es vale. El extremo es si, el fútbol si más Simeone, lamentable que he visto.
Si echas a Simeone, pues sí, Lemar se convierte en Pelé.
Yo hablo con proporcionalidad, ahora que están tan de moda esa palabra.
No,
el Atleti me da bazofia y yo hablo de la bazofia que me da el Atleti.
Que no.
¿Qué quieres que te diga? Es proporcional.
Tú has pedido, Gonzalo, que un tío como Antoine Griezmann no jugase una final de la Europa League y luego has celebrado la Europa League que marcó 2 goles Griezmann.
No celebré nada porque para empezar no vi ni un solo partido hasta la final.
Además, eso no tiene nada. Me quedo con la frase lacónica de David. Si se va Simeone y Lemar juega, se convierte en Pelé. Me parece que ahí te has pasado un poco.
No, lo estaba siendo sarcástico.
Sí.
Pero escúchame, Vinuesa. Yo creo que aquí han quedado dos posiciones más o menos claras. Una, la de Gonzalo Heredero, que dice la situación es tan insoportable que como el Atleti se descuelga en Liga y en Champions no continuemos hasta semifinales o final...
Alguien tiene que responsabilizarse de eso.
Y ese, alguien es el Cholo Simeone. ¿Sí? Y tú, sin embargo, estás...
Perdona, el entrenador mejor pagado del mundo. Y nunca he utilizado este recurso. O sea, nunca lo he utilizado. Pero es que llega un punto en el que ya hay que empezar a exigir a la gente...
Unos límites,
no, en función de muchas cosas. Y una de ellas es el entrenador mejor pagado del mundo no puede ofrecer el fútbol tan lamentable que llevamos padeciendo los rojiblancos desde que ha empezado la temporada.
Yo también digo que con ese fútbol, el Atlético de Madrid en 8 años ha demostrado que con ese fútbol...
No, mentira, del fútbol de ayer no, de eso nada, la temporada que ganamos la Liga, el Atlético jugaba muy bien al fútbol, era un ejemplo defendiendo,
error,
transiciones rapidísimas,
error.
Daba gusto,
error.
Te puede gustar más o menos ese
Gonzalo,
estilo,
error.
Pero lo hacía a la perfección.
De 38 partidos el año que ganó la Liga, yo vi 4 buenos del Atlético.
Macho, ¿volviste otra Liga?
No, a ver,
el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de Europa y hay que exigirle más.
¿Cómo?
Que tiene una de las mejores plantillas de Europa, ¿o no?
Dime la pareja de centrales que jugó ayer en el Atlético de Madrid. Te digo 9 en la Champions que son mejores.
Pero ¿cuántos han sido titulares Savic y Jiménez? ¿O Jiménez y Felipe?
Están lesionados.
No, cuando han jugado, te digo. Y han hecho la misma castaña de partido. Los titulares que los suplentes.
¿Te refieres a las 3 primeras jornadas? Buscamos,
no, las 3 primeras, no,
en la fonoteca lo que dijiste cuando Jiménez el Atleti remontó a Leibar.
Jiménez no ha sido titular al menos en la mitad de los partidos que llevamos de la temporada.
Pues titular en los 3 primeros partidos, 9 puntos de 9. Y ahí nadie decía nada.
Pero vamos a ver, tú has visto partido con Jiménez de titular, ¿no?
Que sí.
Vale. Y ha sido mejor que lo de ayer.
o mucho mejor que lo de ayer.
¿Qué cosa fue mejor que lo de ayer? O sea, nos juntamos ahora nosotros a jugar al balonmano, que no sabemos
ni que contra el Valladolid jugamos un partido incluso peor que el de ayer.
También, sácame de ahí.
Ayer por lo menos casi empatamos al final. Es decir,
los madridistas podemos intervenir o no.
Si es para ayudar y de forma constructiva.
Bueno, para ayudar no lo sé. Lo que pasa es que, a ver, de forma constructiva tampoco lo sé. Hay dos... Bueno, dar mi valoración, si la quieren asumir.
Dale.
Hay dos centrales. No sé quién jugó ayer. Yo no vi el partido porque estaba en el...
Felipe y Hermoso.
A mí, Felipe, me parece un central fantástico.
Como la copa de un pino.
Fantástico. También me parecen los dos.
Y el otro... El
otro lo está haciendo muy bien. Ayer Hermoso tuvo un fallo
ha sido
gordo en
internacional. Pero bueno, ayer yo te mandé un mensaje cuando estabais hablando de Agraf y tal. Continuidad. Yo te dije continuidad. Tú lo que no puedes es cambiar y pretender que no se noten en esos cambios. Y lo único que quiero decir más, y ahí sí que voy a ser contundente, yo creo que el Atlético de Madrid debe de prescindir ya de Simeone. Se está creando una aurea de Simeone, si es con Simeone, si es que... Simeone ha estado un periodo de tiempo que ha cambiado el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid ya ha aprendido lo suficiente como para seguir caminando sin Simeone.
Estoy de acuerdo.
Y creo que se está equivocando el Atleti.
Estoy completamente... No te rías, David. Es que ves cómo todo gira en torno...
Ahora,
después de Simeone ya no va a haber nada. Se acabó el Atleti, lo vendemos. Pero vamos y el estadio también. Y nos dedicamos a jugar a los bolos.
Gonzalo, que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo...
¿Cómo era para aportar?
El Atlético de Madrid acaba mal la temporada. Es que ya te anticipo yo, y esto no es opinión, es información, que lo mismo no hace falta echar al Cholo Simeone.
Que se va él.
Él lo ha dicho 80 veces.
Yo creo que él...
Tiene una cláusula por la cual se puede ir del Atlético de Madrid.
Sí, ya. Lo que pasa es que llega un punto en que la gente se endiosa de tal manera...
Sí. Y hay gente...
Que además estoy empezando a ver detalles de endiosamiento en Simeone. Porque no me puedo creer que el mantener a determinados jugadores en el campo, él no lo vea. Que él no vea que Diego Costa es un exjugador.
Eso lo llevo.
Que no vea que Lemar vale para llevar o para sustituir al Utillero cuando esté enfermo. Porque te lo juro, lo de Lemar es el mayor fiasco que he visto yo en los fichajes de los últimos años. Y sigue jugando, macho.
Dejadme que diga una cosa. No sé si... No es en defensa de Simeone, pero sí es...
Ten cuidado.
Voy a intentar explicarlo, porque yo, como los miércoles, como con Garci, y hablamos mucho de estas cosas y mucho del Atleti, yo siempre intento hacerle ver algo, y es... yo siempre he creído que los entrenadores, para empezar, tienen estados de forma también. O sea, quiero decir, desde el punto de vista laboral, tú hay momentos de tu carrera en los que estás muchísimo mejor, hay otros en los que estás peor. Sí. No puedes estar al 100% toda tu vida profesional.
Seguro.
Y el fútbol es un deporte, sobre todo desde el punto de vista del banquillo de un entrenador, que es difícil y quema muchísimo y desgasta una barbaridad desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista profesional. Vaya eso por delante. Pero yo lo que siempre le digo a Garci es... Simeone es un entrenador que es como es. Y exigirle a un entrenador de fútbol que cambie su forma de ver el fútbol...
No, si yo no le exijo que cambie de forma
de jugar.
No, escucha,
déjame concluir y ahora ya te dejo. Pretender que un entrenador, porque un equipo ha crecido, cambie su forma de concebir el fútbol, es algo que yo creo que es muy, muy difícil. De la misma manera que tú no le puedes pedir a Mourinho que juegue una cosa distinta a la que juega, uh-huh, es difícil entender el fútbol de Guardiola, que es un buen entrenador, de una manera distinta a la que él lo concibe. Es como si tú le pides, por ejemplo, a Garci que se ponga a rodar películas de cine como Guy Ritchie, y dice, pues mira, chico, es que es un estilo diferente, o como Tony Scott, es un estilo diferente, es distinto. No le puedes pedir a alguien que sea lo que no es, es diferente. Entonces, lo que yo digo es que Simeone ha sido muy útil, y aquí ya entronco directamente con lo que decía Isidoro, en una época del Real Madrid, del Atlético de Madrid, dorada. Ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid. Es probablemente, junto con Aragonés, el entrenador más importante de la historia del Atlético de Madrid. Pero
más
yo creo que
Luis
muchas
Aragonés.
Veces...
Yo creo que más que Luis
más
Aragonés.
Que Luis Aragonés, pues mejor me lo pones. Pero yo creo que...
¿Pero a dónde vas a ir? ¿A darle la razón
la
a Heredero
labor,
o a Vinuesa?
No, pero yo lo que creo es que la labor...
Que si vas a defender que el Cholo se vaya, como dice Heredero...
No, yo lo que digo es que los colchoneros tienen que ser conscientes, todos los que adoran al Cholo Simeone, de que a lo mejor el equipo ha cambiado, el proyecto ya es diferente... Y que, como dice Isidoro,
sirve,
se puede caminar sin este entrenador. A pesar de que yo entienda que los colchoneros vean vértigo o sientan vértigo ver
¿pero por qué?
Un Atlético sin el Cholo.
Pues yo sentiría vértigo, sinceramente. Yo sentiría vértigo.
¿Cómo me vais a hablar de vértigo? En eso tiene razón Gonzalo. Cuando se vaya Simeone, el Atlético de Madrid sigue. ¿Cómo vais a hablar de vértigo a dos personas que han visto un Atlético de Madrid jugando en un campo en Jerez 0-1 y perdiendo 5-1 contra el Elche en segunda división o jugando con Richard Núñez y Nicolaidis. O sea, no me habléis de Vértigo ni a mí ni a Gonzalo, que hemos visto basuras infectas, como diría Willy, bestias que la de ayer, que ayer se perdió 2-1 en la Champions. Antes se perdía 2-1 en la Universidad de Las Palmas. Segunda.
Vinuesa, porque ahora resulta que vienes aquí a decir que no os hablemos a vosotros de Vértigo cuando estáis dando discursos distintos. Yo, si fuera del Atlético de Madrid, sí tendría cierto miedo, aunque viera que el Atlético de Madrid va muy mal, al cambio de Simeone, porque Simeone durante mucho tiempo ha sido todo para el Atlético de Madrid y ha sido la base sobre la que el Atleti se ha convertido en uno, no de los grandes, que lo ha sido siempre, sino de los supergrandes. Yo, que soy Amarrategui, sí tendría cierto vértigo a tomar esa medida. Pero es que Heredero te está diciendo a ti que él no lo tiene. Y tú estás diciendo que sí. Con lo cual no me vengas ahora con historias. Pero, porque estás hablando... El que ha recordado las Europa Leagues ha sido tú, pero no Heredero.
El Atlético de Madrid, me acuerdo, efectivamente, llega Simeone en sustitución de Gregorio Manzano, que el Atlético de Madrid venía a perder contra el Albacete la Copa del Rey.
La Copa del Rey. Sí.
En la temporada 2010-11 creo que fue, ¿no?
Sí, sí. 2011-2012.
2011-2012. Lleva ya casi 8 años Simeone en el Atlético de Madrid.
Ahora en Navidad 8.
Dicho lo cual, le ha cambiado la mentalidad, le ha devuelto el gen competitivo, que yo creo que sí que tuvo en su momento.
No.
De ahí.
Bueno, ganó.
Sí.
Mucho antes
ganó,
de que llegara.
Sí, ganó el doblete y tal. Dicho lo cual, le ha dado. Gilmarín le ha dado a Simeone unas plantillas de escándalo. Y hay que exigirle al Atlético de Madrid más.
Hombre, ha ido mejorando las plantillas. Bueno. Según ha ido pasando el tiempo. No, que también
hemos visto los jugadores. Se han ido los 9. Se va Alcunagüero.
Yo lo que digo es. A ver. Simeone ha hecho una labor. Iba a decir impagable, no. Bien pagada también. Porque no, vamos a ser justos. O sea, siempre he defendido que lo que gana Simeone es justo por lo que ha conseguido precisamente. Pero,
y rentable.
Pero, a ver, yo ya no tengo miedo al pensar, es que vamos a volver a la época de antes de Simeone, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no hay nadie capacitado para después de Simeone, cuando tienes al equipo aquí arriba, mantenerlo ahí arriba o incluso mejorarlo? ¿Solamente
seguro,
Simeone
seguro
es capaz
sí.
de eso?
Seguro
¿Por
que
qué?
Sí.
No hay entrenadores fantásticos en
no,
el fútbol mundial.
De acuerdo contigo.
Ni jugadores fantásticos, que por cierto, eso es otra. Si tú tienes una manera de jugar, ¿por qué fichas a Joao Félix? ¿Por qué fichas a Vitolo? O sea, si el Cholo tiene una forma de jugar en el que solamente caben gladiadores, pues no fiches a determinados jugadores que saben jugar al fútbol. Porque Joao Félix, tengo mis dudas de que con Simeone no se vaya a frustrar.
Porque con el Atlético de Madrid,
cualquiera lo vemos, a Joao Félix lo ves en 5 minutos y dices, sí. Este tío tiene un talento que se le cae.
Se nota.
Porque es que se ve a los jugadores grandes, se les ve desde el minuto 1. Y macho, es que lo ha puesto a defender a veces hasta de lateral.
No está criticando a Joao Félix.
No, que ya, pero que no hables de Joao Félix precisamente ahora que está lesionado.
Yo creo que el Atlético compite con los más grandes desde que está Simeone. Es imposible,
sí, pero
con las grandes
si no Simeone eso ya va
imposible.
A desaparecer.
Yo creo que imposible.
Ya volvemos a luchar por la Europa League todos
yo creo los años. Últimamente
no sé por qué se han creado dos bandos, que es la gente que quiere que Simeone acabe el ciclo porque entiende que está ya acabado,
yo lo entiendo
y lo respeto porque hay gente que quiere cambiar. No, hay gente que quiere cambiar, punto. Para una cosa, para otra, quiere cambiar. Y luego se ha creado otro bando que es el de no creo que la solución sea cambiar. Y de repente se están enfrentando dos cuando hay un término medio. Yo no voy a coger y voy a...
¿Cuál es el término
medio? Hay un término medio, Gonzalo. Yo
si
quiero...
entrenar en una parte y entrenador
el,
otra parte.
El término medio es que estamos en el mes de noviembre y a mí, que me conocéis desde hace 8 años, me gusta esperar a final de año. Porque no me gusta a mí ahora decir, no, cuando acabe la temporada o ahora dentro de 2 partidos fuera Simeone. Vamos a esperar un poquito.
A ver, es lo primero que he dicho cuando he empezado a hablar.
Se ha ido, déjame terminar.
He dicho, vamos a esperar porque le salva que todavía estamos en todas las competiciones. Pero es lo único que le salva.
Aunque puede tener una plantilla espectacular, pero no deja de ser un equipo al que de repente le han quitado. Al jefe de su zaga durante 7 años, que es Diego Godín.
No, le han quitado. Se ha quitado.
¿Me entiendes? Bueno, se ha ido del Atlético de Madrid.
Es una decisión.
Vale, bueno, vale, pero no lo tiene. No tiene, cambia el discurso, no tiene. Al que ha sido el jefe del lateral derecho, al jefe del lateral izquierdo.
Todo decisiones suyas también.
No,
son decisiones de Simeone, de ir renovando la plantilla y me parece muy bien.
Juanfran no es una decisión del Cholo Simeone. Juanfran le ofrecieron un año y dijo que se iba porque no aguantaba ya el ritmo que él pensaba que no podía dar en cualquier caso, de Madrid. Espera, déjame terminar.
Otro como Willy, macho, yo me voy. Y llevan 52 minutos hablando.
Solo 51, tengo todavía una mención y tengo que ir a los oyentes y tengo que escuchar a Isidoro, me está pidiendo la palabra a Willy.
Ya no quiero hablar.
Concluye rápido.
Ya no quiero hablar, ala.
A ver, Griezmann, se fue Gavi, se han ido todos los jefes. Hay que esperar un poquito, calma, calma.
¿Puedo hablar?
Sí.
¿Me dejas?
Sí, por supuesto.
A ver, lo fácil es que te pongan a Griezmann, a Pelé, a Maradona, no sé qué, para ser un gran entrenador. Cuando un entrenador es grande y acepta estos cambios, tiene que hacer que estos cambios se noten cuanto menos en el equipo. Porque con buena, dice el refrán,
¿vale? No lo digas.
Entonces,
no lo he dicho nada. No lo digas.
Entonces, que estemos diciendo que a Simeone se le han ido, pues muy bien. Simeone tenía un jugador que era Griezmann, que era el mejor del Atlético de Madrid, según vosotros, y corría en defensa o no corría en defensa.
Sí.
Pues si sustituye a uno, que corra el que sustituye a Griezmann, exactamente igual. Que no lo consigue, el que está fallando, ¿quién es?
Sí,
el entrenador.
¿Y yo quién es?
Puerta, camino, vale. Y capea.
Se puede, se puede decir que el que lleva...
¿Has idolatrando a alguien que...?
No, 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 no hables en plural. Porque
tú lo has idolatrado, tú lo has idolatrado. Y a todos, otro refrán español, a todos los le llega su San Martín. Pues este también se tiene que ir.
Estoy de acuerdo.
Márchese, señor Simeone.
Yo creo que las crónicas que escribo deben estar en tinta invisible para que no las leáis. Porque si yo soy un defensor de Simeone a ultranza, Dani se las lee. Dani, soy un defensor a ultranza de Simeone.
Lleva las manos a la cabeza, pero lo que no entiendo es que tú no pienses lo mismo de Ernesto Valverde.
Toma,
no,
ya, el que faltaba.
Bueno, te digo, pero lo digo en serio.
No, yo no creo que sea...
Con la plantilla que tiene el Barcelona, que ese sí que tiene un plantillón descomunal, porque entre otras cosas tiene al mejor jugador del mundo.
Ha ganado dos ligas y una copa.
Y los partidos que está haciendo el Barça,
macho. Ha ganado dos ligas y una copa. Y está líder en primera.
También, ¿eh?
Dos ligas y una copa y líder en primera y en el grupo de Champions.
Ahí está. O sea, no, pero estáis contentísimos. También estás satisfecho.
Colíder, colíder.
No, no es yo.
Colíder, colíder.
Colíder, sí.
Colíder. Trilíder.
El líder. Pero... Si cuando tu terno rival ha ganado tres Champions consecutivas, ¿qué ligas vas a destacar tú ni qué copas de Rey?
Mañana tengo que venir también.
No,
no, no. Oye, yo solo quiero decir... A ver, quería recordar todos los cedidos que tiene... Cambiar un poquito de tema. Si podemos hablar un poco también del resto de la jornada de Champions.
No podemos hablar porque nos quedan cinco minutos. O sea, que ya no será un tema de
los cedidos a Kraft el otro día. Pareció espectacular.
Ah, déjate. No, pero ya fue ayer, eso hablamos ayer. Que te parece increíble el qué.
Yo solamente digo...
Pero es que 800 millones tiene el Barcelona de presupuesto, ¿no?
Estamos aquí,
¿cuántos millones tiene el Barcelona?
Vamos a hablar de Akram.
Estamos hablando del Atlético.
Dani,
estamos hablando del Atlético.
Pero un momento, Willy. ¿Qué estabas diciendo?
Estoy diciendo que yo he visto en el Camp Nou al Atlético de Madrid jugar con Molinero de lateral derecho... Con Molinero de lateral derecho.
Y a Isacio Calleja.
César
Ferrando. Pero qué cosas.
Oye, yo he visto
y César
también a
Fernando
Magallanes y a Pablo García en el Real Madrid. Bueno, escucha, y a Gravesen.
Pero que te quiero decir.
Que dejar a Dani que concluya.
Que desde
que me quedan tres minutos, por favor.
Que desde el 96, que fue campeón de Liga de Copa con Antic, y hasta el 2019.
Pues yo estoy viendo jugar a Lemar. Este
el Atlético
año,
ha estado en segunda división.
No se va muy a la faga a todos esos que estás nombrando.
Y con entrenadores, te lo recuerdo, Gonzalo, como César Ferrando, Goyo Manzano. Pepe Murcia, que ahora es conductor de autobuses, creo, o algo así.
No.
Un abrazo para
todos ellos.
Para todos ellos. No, para el que sea oyente de
la tarde. Yo solo digo que a mucha gente se le ha olvidado que ser del Atlético no es fácil. Y con esto ya, si queréis, me voy.
Sí.
No, y eso, pero ¿eso era lo de vértigo que nos dabas lecciones antes o no?
No.
Era por cambiar un poquito.
¿Podré dar las lecciones? No.
Es que tengo curiosidad
por
lo que
llamáis para eso, ¿no?
Ah, bueno, 10 segundos no puedo hacer.
10, pero 10, Dani.
10 segundos. Y yo estoy descontento con el Barcelona, pero que hemos ganado, que ha ganado el Barcelona, ha ganado el Barcelona dos ligas y una copa.
Con la audiencia. Vamos a escuchar a la audiencia, por favor.
Mira, Gonzalo, la situación... es mala, efectivamente, pero creo que enjuiciar con esa sensación de frustración el jugador del Atlético de Madrid creo que es absolutamente exagerada. Es mucho más real lo que está comentando David Hinoesa.
Pero si ver al Atlético de Madrid en el centro del campo recuperar balones y perderlos, si es cine cómico, cine de este en blanco y negro cómico de Buster Keaton o de Charlie Chaplin.
Esto del Madrid también se puede ser flor de un día. El otro día ganó al Leganés 4-5-0 también, ¿no? Y a la semana siguiente empató. O sea que a ver qué pasa este fin de semana contra el Eibar. A lo mejor le caen tres al Madrid, claro.
Pues tiene razón este último oyente, porque el fútbol es una montaña
hombre,
rusa.
Por poder.
Estamos comenzando la temporada y esto Dios sabe cómo va a acabar.
Oye, déjame que recuerde los partidos de hoy, ¿no? También.
Sí, hombre, claro que sí, por supuesto.
Venga, Europa League. Europa League. 7-5. Lo que jugabais vosotros hasta hace un par de temporadas.
Sí, es que Dudelange, que ahora ya come jamón ibérico y la mortadela pues le suena, le sabe mal.
Dudelange, Sevilla, 7-5 a la misma hora. Basilea, Getafe. Sí, tiene el nombre de champú sueco, Dudelange. Y...
luego el otro Dani, el español Ludogore.
A las 9.
A las 9.
Hay un Mönchengladbach Roma interesantísimo.
Bueno, os voy a recomendar. A Gonzalo, ya, lo que hay que recomendarle es que si no lo tiene ya, ponga Flixolé en casa. Porque le hace falta.
Está Cerezo con el programa que le han dado estos dos como para que le.
Le hace falta a Gonzalo un poco de Flixolé, ver películas, los clásicos españoles que siempre.
Oye, no, uno de la Leti ha dicho que quiero ver una película cómica.
Pues fíjate, pues, y otro ha dicho hasta que tengo razón en alguna cosa.
En alguna cosa no ha dicho que tenía razón en todo.
Lo que la gente tiene razón es en poner Flixolé en casa, porque no hay mejor plataforma para ver el cine de toda nuestra vida, el de aquí, el de España y también el de fuera, porque hay absolutamente millones de títulos aquí en la plataforma de Flixolé. 2,99€ al mes, heredero apunta, 2,99€ al mes. Entretenimiento puro para los que se aburren con otras cosas. Así que ya sabemos lo que hay que hacer.
Decía antes Vinuesa, es que vosotros no nos podéis hablar de Vértigo porque por lo que les ha pasado y tal. Y yo te digo, Vinuesa, y te digo, heredero, bienvenidos a este club, en el que cuando eres un equipo súper grande, da igual que vayas con posibilidades en Liga, da igual que vayas clasificado en la Champions.
Pero te conformas, como es lógico.
En el momento en el que ya dices, pero y esto es que encima me quiero divertir y quiero que mi equipo golee, ¿por qué? Porque eres un súper grande, pues esto es muy fácil. Coge la bolsa de pipas y haces lo que íbamos haciendo nosotros.
Eso, volvernos pues fíjate, eso es.
¡Viva el piperismo!
Eso de golear y ser un equipo súper grande, pensaba Pedro Sánchez que lo iba a tener el próximo domingo. Me parece a mí que se le ha fastidiado.
No
se quedan con Dieter, adiós.
No sé, ahora se lo cuento.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.